entonces iba a participar en el trabajo con Harrison y con un grupo de gentes a propósito del proyecto de Naciones, de Naciones Unidas. Ahora, en aquella época yo estaba en Baltimore y te quiero destacar una cosa que hizo Don Vila. Yo estaba terminando, es decir, todavía estaba ciego, pero yo ya estaba terminando mi periodo de unión al Hospital John Hopkins y al viejo Woods, mi médico, quien me había dado permiso para retornar al Uruguay. Entonces don Julio me escribió una carta en la que me decía: usted se queda en los Estados Unidos, van usted y toda su gente a Nueva York, todos los gastos corren por mi cuenta, como siempre el mismo hombre maravilloso, ¿no? Y usted me ayuda. Pero yo sabía que yo no estaba en condiciones de ayudar. Entonces, ¿qué me iba a quedar allí para significarle a él un peso más? Pero había la anécdota que yo te quería contar, que era muy linda y que es en ocasión de esa misma cosa, con Trinchín, con Pepe Trinchín, gran queridísimo amigo de don Julio, ¿no? Bueno, don Julio compró unos discos para aprender un poco de inglés, ¿no? Así como nosotros aprendimos después un poco de farsi cuando estábamos en Afganistán. Y entonces, escucha los discos aquellos para ver cómo se decía good morning o goodbye o lo que fuera. Y Trinchín, que todos los días se juntaban. Y entonces Trinchín, al final, cuando don Julio sale para Estados Unidos, me dice: dime, Guillermo, ¿sabes lo único que aprendió Julio a decir en inglés? No. El ruido de la púa en el disco.
Bueno, esta es una grabación de Arana con el arquitecto Jenes Odriozola.
Perdón, del arquitecto Arana.
Por favor. El 16 de marzo de 1979. Justamente Jenes le quería preguntar sobre su vinculación con Vilamajó. Su vinculación fue como alumno primero, supongo, y luego incluso en algunas actividades relacionadas con su profesión, ¿no es cierto?
Bueno, fíjese, yo entraba en preparatorios de arquitectura. Esto debe haber sido en el año 30. 30 y 31 yo hice preparatorios de arquitectura. Y entonces, ya en primer año de preparatorios de arquitectura, le pedí a mi padre que le pidiera a don Julio que yo quería ir a negrear al estudio de él. No sé si todavía se dice negrear.
Sí, cómo no.
Todavía se dice.
¿Quiere decir entonces que usted ya sabía de la presencia de Vilamajó? ¿Era conocido de la casa o tenía...?
Era amigo de mi padre.
Ah, ahí está.
Pero fundamentalmente yo sabía de Vilamajó a través de las cosas que yo veía en la calle de Vilamajó. Porque cuando yo iba en un ómnibus y veía un letrero, o a veces veía una obra y no veía un letrero y me bajaba, y resultaba que era de Vilamajó. Como me pasó con unas casas que él había proyectado para Pedro Carve, allá abajo, no sé si es en 26 de marzo.
26 de marzo.
26 de marzo, bueno, justamente. Me bajé de un ómnibus en el que había subido recién, porque vi algo para allá adentro, y fui y me metí. Y allí me encontré con Pedro Carve, con quien después yo tendría una lindísima relación. Entonces, fíjate que en esos momentos, yo alumno de primer año de preparatorios de arquitectura, mi padre, arquitecto, jefe del Banco República, jefe de la sección técnica del Banco República, en esos momentos Vilamajó estaba dirigiendo la obra
de
General Flores, y mi padre iba con él poco menos que todos los días a ver las obras como marchaban. Entonces, yo por un lado le oía a mi padre. Por otro lado, yo veía cosas en la calle. Y por otro lado, yo escuchaba, porque tenía oídos en preparatorios, ya que aún no iba a facultad, yo oía la conversación de los muchachos. Y alguna vez, a mismo don José Jimeno, que
que era profesor, un espléndido profesor nuestro, le oía mencionar a Vila Mahón. Entonces, un día yo le pedí a mi padre que le pidiera a Vila Mahón si yo podía ir a negrear a su estudio. Entonces, nunca me voy a olvidar, era un sábado de tarde, era invierno, estaba frío, hacía frío y llovía un poco. De esos sábados que muchos muchachos se van al cine o que otros se van, que les da por jugar al billar o cosas por el estilo. Por lo menos en aquella época, ahora no sé si irán a bailar lo del Saturday Night o del Fever o, de algo por el, o del Gris. Porque tengo un nieto que tiene 6 años y lo baila maravillosamente bien, según dicen los que han visto esas películas. Yo no, porque no las he visto. Bueno, y entonces ese sábado de tarde llegué al estudio de G. y Mercedes, en esa preciosísima casa proyectada por don Julio Vila Mahón. Se golpeé abajo en la puerta aquella amplia, grande, toda de cristal, y de arriba se asomó alguien y me dijo, ¡pase! Bueno, entré. Era Carver el que me había hecho pasar. Entonces dije, mire, soy fulano de tal. Mi padre me dijo que podía venir acá. Estaba Carver y había un señor allí mayor que yo no conocía. Por lo menos me parecía que era mayor. Pero resulta que don Julio Vila Mahón tenía más o menos la misma edad que Carver, pero tenía más canas que él. Eso era todo. Bueno, entonces cuando dije quién era, bueno, me recibieron allí como si yo ya fuera de la comandita. Me convidaron con un coñac, porque tenían una botella de coñac, era como las 6 de la tarde, tenían una botella de coñac a la cual le dieron buen fin esa misma tarde porque hacía frío afuera, aunque adentro hacía calor. Bueno, y ya me puse yo a trabajar, ya me pusieron a hacer algo. ¿Qué me acuerdo lo que fue? Me pusieron a que yo dibujara unos afiches que pensaban hacer de la Casa Fontana, allí en Constituyente, pero cuando la Casa Fontana estaba proyectada
con
para construirse con todos sus pisos de apartamentos arriba, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Dónde? ¿Usted conoce justamente, ya que habla de ese proyecto?
Tú conoces, no me vas a tratar de usted ahora.
¿Conoces el proyecto? ¿Ha salido en algún lado el de la Casa Fontana?
No.
Se parecería, supongo yo, por algunos elementos comunes y por los años en que fue elaborado con la madrileña, me imagino.
O sea, la Casa Musante.
La Casa Musante, exactamente. Exactamente. Supongo
así
que se
como,
tendría mucha...
Así como de Gaudí se diría la Casa Milás.
Milás.
O la Casa Tal, o la Casa Cual.
Seguro.
De don Julio están la Casa
sí,
Musante,
la Casa
que
Musante.
Después la horrorizaron haciéndole esa porquería encima.
Exactamente.
Sin vergüenza y sin moral y... Bueno, no vale callarse. Si no, esto no puede seguirse. Ahora fíjate, esa fue mi entrada de esa tarde en el estudio de Vila Mahón. Bueno, ya te digo, eso era ya por el año 30. En esa época, el que estaba constantemente yendo allí en todos los días, estudiante de Facultad de Arquitectura, y un gran estudiante de gran calidad, era Ricardín Fernández, que tú lo habrás conocido, que falleció hace 4 o 5
Fernández
años.
Fernández Lapeirade.
Exactamente,
ah, sí,
Ricardín
sí,
Fernández.
Lo
falleció de tanto comer.
No.
Sí.
Pues teníamos una entrevista pendiente con él que no llegamos a elaborar,
claro,
porque nos interesó mucho varias obras que él tiene por allí, algunas,
claro,
algunas viviendas colectivas.
¿Ves? En lo de él también había una influencia grande de las cosas de Vila Mahón.
Claro.
Porque yo me acuerdo que íbamos con Mario Paisé, porque después de que yo entré en el estudio de Don Vila, yo, y que ya tuve un poquito de cancha allí adentro, yo le pedí a Don Vila para que Mario Paisé pudiera
también ir a... Así que antes de entrar a la facultad, ustedes ya...
Antes de entrar
a la
facultad ya estábamos entrados en...
¿Siguieron en el estudio incluso en años de la facultad después?
Pero claro, continuamente. Y más, cuando se termina el estudio de Vila Mahón, en G y Mercedes, si bien digo, que es se termina en la sociedad con Carve, y eso se termina allá por el año 30, 37, supongo, 37,
si está vinculado a la
pero principio del principio del 37, ¿no?
O 36,
fines del
36,
no,
más bien.
Por 36,
sí,
tiene que ser.
Sí, 36.
Bueno, en esos momentos,
36.
En esos momentos, Don Julio es invitado por Raúl Previtali a proyectar los campus para educación física, no para Durazno, no
para, no, para varios, sí, para no, todo. Recordé el de Durazno porque claro, es el que
claro,
se lleva a cabo.
Claro. Entonces, ahí empecé, ¿cuál era el ayudante que él tenía, que Don Julio tenía? Era yo. Y entonces viene un momento en que viene una entrega en la cual la Comisión Nacional de Educación Física quiere presentar dos tipos de trabajo. Los centros de barrio, que los había encargado a don Juan Escaso, y los campus, que los había encargado a don Julio Vilamajo. Entonces, va a colaborar conmigo en el asunto de los campus, conmigo, y que don Julio nos dirigía y nos llevaba muy bien, por cierto, maravillosamente bien, Alfredo Altamirano, que tú lo tienes que haber conocido.
¿Cómo no?
El gordo, macanudo, estupendo y tipo bien como fue, ¿no? Bueno, y trabajamos. En esa época ya se trabajaba, tenía el estudio en el edificio Centenario, una de las obras más lindas, como comentábamos hace un
no
momento,
sabía que lo había tenido
de Octavio ahí. De los Campos y de
¿seguro?
Hipólito Tournier y de Milton Puente.
Justamente en 1930.
Exacto. Bueno, entonces allí teníamos el estudio. Y fíjate, ¿qué otra cosa se hace en ese momento así, fundamental en la vida de Vilamajor? Los dibujos animados. ¿Tú has sabido algo de los
sí,
dibujos animados?
Sí, supe de ellos, pero nunca vi ninguno.
Nunca supiste nada, y ni nunca viste sur.
Nunca
viste a Morrillo pintando.
Vi simplemente los dibujitos,
sí, bueno, pero
algunas
nunca
reproducciones.
Pero nunca viste a Morrillo pintando. Bueno, fíjate, la cosa pasó así. Don Julio Vilamajor, a través de Don Julio, yo te decía, era un tipo del Renacimiento. Primero había vivido en el siglo de oro de Pericles, pero luego afinó todos sus conocimientos cuando pasó por el Renacimiento y vino luego a depositarse en este raro Uruguay de los años 30, colosos, ¿no? Y entonces Don Julio tenía que procurar en el arte pequeño lo que él no podía hacer en la arquitectura. Porque yo me acuerdo que en una carta que él me escribiera allá al norte cuando yo estaba ciego, me decía esto: feliz del creador musical que no necesita del dinero del propietario para ver su obra realizada. Feliz del pintor que lo que necesita subsidiar es su comida, pero su obra la ve hecha en su tela y en sus colores.
Más todavía
ese
músico que de pronto necesita de la orquesta.
Claro,
que no
el músico
pagar.
Necesita de la orquesta. Pero te voy a decir una cosa, Beethoven no necesitaba de la orquesta, porque Beethoven era sordo. Y sin embargo él la disfrutaba. Y entonces, Don Julio, invirtiendo su tiempo en qué, en aquella época hacía aguafuertes. Entonces,
maravillosamente bien hecho.
Entonces empieza a dibujar joyas. ¿Quién se las construye? De la K. No sé si sabías.
No.
De la K,
un
joyero
lo vi,
que vive por claro, acá, pero supongo que todavía vive, porque yo siempre he mantenido un contacto con él, en calle Maldonado, casi Andes. Creo que es en Maldonado, casi Andes. Mañana voy a tratar de ponerme en contacto con él. Del Hacha. Casi como Del Hacha, el entrenador de Nacional. Pero aquel manejaba proyectos de Vilamajor y este otro señor maneja cosas de Restucia, que son tan distintas. Che, y entonces fíjate que Don Julio en ese momento llega a interesarse por los dibujos animados. Y él encuentra esta cosa. Que el ojo humano para seguir un movimiento, para que un movimiento sea visto en forma continua, en expresión continua por el ojo humano, tiene que figurar por lo menos en 16 posiciones en un segundo. Es decir, un mínimo de 16 posiciones por segundo son las que el ojo humano puede apreciar. Si el ojo humano ve menos posiciones por segundo, el movimiento es entrecortado. Si ve más, se aumenta la rapidez del movimiento. Entonces, don Julio quiere hacer una pequeña peliculita de prueba. Entonces, para la peliculita de prueba inventa un personaje. El personaje era Murillo, que era un pintor de paredes, no ya de óleos importantes, sino de paredes. Entonces, don Julio me ponía a mí contra la pared y me decía, bueno, haga el movimiento de la brocha del pintor. Y él me tomaba con el cronómetro de tomarle el tiempo a los caballos de carrera, me tomaba el tiempo que yo demoraba en hacer 10 veces el movimiento del pintor con el brazo para pintar de una punta a la otra, ¿no? Entonces, lo dividía después por 10, eran, suponte tú, 4 segundos había que multiplicarlo por 16, entonces había que hacer 64 dibujos que llegaran desde esta punta hasta la otra. Pero además los 64 dibujos los podías o aumentar y producías el ralentizer, claro, o si no, disminuir y producías el movimiento rápido. Claro. Y de ahí venía la sincronización con la música. Entonces, un día, don Julio inventa un banco que parecía un banco de aquellos que tenían los antiguos colchoneros para abrir los colchones.
Que todavía tienen.
Todavía tienen. Bueno, Macalvo, yo hace mucho que no los veo, porque ahora en mi casa se usan colchones de polifón o dunlopillo, como quieras llamarle. Entonces, en una punta tenía dos elementitos verticales donde él insertaba, donde insertábamos un cuadrito, un marquito de madera, y el marquito de madera llevaba dentro el calco que usan los carpinteros, que es un calco amarillo, que es medio encerado, porque ese calco no se deforma, y entonces allí teníamos que dibujar, por estática gráfica, la cosa no era tan sencilla como parece, por estática gráfica teníamos que dibujar el movimiento del pintor, porque el movimiento del pintor, que era el movimiento complejo, se dividía en movimientos simples. Claro. Los movimientos simples era el movimiento, tenía distintas rótulas o centros de movimiento, el codo, la muñeca, y entonces la mano, por ejemplo, hacía este movimiento en todo este espacio. Entonces tú tenías que dividir, claro, ese movimiento en todos esos ciclos. Claro. Lo mismo el antebrazo y lo mismo el brazo, hasta que al final llegábamos a la precisión de todo eso, ¿no? Entonces, con una maquinita Siemens que tenía don Julio, y en la que se sacaba foto por foto, una maquinita de filmar películas, claro, pero que además podía sacar foto por foto, yo no sé qué cantidad de cientos, sí, de fotos, imagino, le sacamos al Morrillo, que ya habíamos dibujado espléndidamente bien con Altamirano. Yo no sé si Mario Paiseno estaba también en eso, pero en fin, éramos dos o tres que estábamos allí al pie del cañón.
Seguro.
Bueno, entonces llega un día, como acá no había talleres donde se pudiera revelar la película, él se lo lleva, don Julio se lo lleva, al ingeniero Giorgi, que estaba al frente de la Rione, se lo lleva para que la Rione los enviaba, con las películas que filmaba de sus distintas cosas, los enviaba a Buenos Aires, se revelaban en Buenos Aires y venían a Montevideo. Muy bien, llegaban a Montevideo y don Julio los procuraba y los traía, pero hasta ahora no había hecho ninguno. Entonces un día teníamos el estudio, como te digo, allí en Ituzaingó y 25. Iba a salir y se encuentra con Pombito, arquitecto Pombo, que había dos Pombos, uno grande y uno chico. El uno era casi una vez y media más grande que el otro. Pero este otro, el chiquito, era el que jugando de puntero derecho en central, le había mostrado la pelota al negro Domingos Daguía en el año 33, cuando Nacional tenía un equipo fabuloso, ¿no? Fabuloso. Bueno. Y Pombito lo encuentra en el momento, es decir, don Julio encuentra a Pombito en el momento que salía. Y don Julio era un hombre que no le gustaba estar solo. Jamás le gustaba estar solo. Entonces dice, Pombito, ¿qué hace? Y venía, tenía un escritorito así, pombito también. Venía mi escritor. No, dice, acompáñenme hasta La Rione. Voy hasta La Rione. La Rione tenía sus oficinas en la plaza, ¿cómo se llama la plaza que era al final de la calle Rincón? Que era Plaza Bonita.
Zavala.
La Plaza Zavala. ¿Tú sabes algo del dibujo de la reja de la Plaza Zavala?
No.
Ah, después te voy a hacer un dibujito para que te des cuenta de cómo es.
Ah, no, no, ya sé.
Ya lo sabes. Sí, bueno, perfecto. Entonces, estaba don Julio, va con Pombito, y cuando llegan allá al edificio, le dice, Pombito, espéreme acá que yo subo y bajo enseguida. Don Julio subió, se demoró allá media hora, se demoró tres cuartos de hora, Pombito allá abajo esperando, y cuando salió con la película, pero salió preocupado, terriblemente preocupado, y venía como cuando él se preocupaba, empujaba los labios muy juntitos y se empujaba para adelante, y pasó al lado de Pombito, y lo vio y le dijo, adiós Pombito, ¿qué haces por acá? Y siguió. Siguió nomás.
Ay, ay, ay.
Como si no supiera, no, en ese momento no sabía absolutamente nada de la vida de Pombito. Nada. Cero, cero, cero. Llega allá al estudio. Era un sábado de tarde. Yo estaba trabajando. Porque teníamos que resolver un montón de problemas respecto a la película. Y entonces, don Julio llega allá y me dice, Jones, dice, vamos a proyectar la película. Y había comprado una proyectora de la cual hay la siguiente historia. Un día don Julio llega a su casa allá en Domingo Cullen y Boulevard Artigas, o Boulevard Artigas lateral oeste en Domingo Cullen, y Merceditas sale a abrirle la puerta y don Julio le dice todo entusiasmado, Merceditas, Merceditas, no sabes lo que acabo de comprar. Y Merceditas, que temía cada una de esas compras brillantes de don Julio, ya pensó en algo y dijo, ¿qué compraste, Julio? Compré una proyectora, una proyectora Kodak, porque tenemos que proyectar a Morrillo. Y entonces Merceditas lo miró y le dijo, y dime una cosa, ¿y aquella proyectora Kodak que tienes en el estudio allá arriba, qué vas a hacer con ella?
Ya había comprado otra.
Tenía otra y se había acordado. Bueno, don Julio llega 25 de mayo a Ituzaingó con su proyector, con su película. Entonces me dice, Jones, enseguida, a correr las cortinas, que no entre nada de luz. Entonces yo ya tenía experiencia en proyectar, de modo que era el perfecto proyectista de cine. Ponemos la peliculita en la proyectora, salen unas cosas así con luces y demás, y de pronto aparece un sujeto moviéndose en forma regular, armónica y ordenada. Y entonces de pronto después empieza a hacer, porque habíamos filmado con distintas secuencias de velocidad. Después empieza con un relanticer, después empieza con un mayor velocidad, en fin, hizo todas las cosas que habíamos querido que hiciera. Entonces don Julio y yo nos abrazábamos y bailábamos en el medio de la oficina.
Qué notable.
Bueno, eso fue el principio de las cosas.
Así que entonces hubo una larga vinculación desde temprano, desde el propio preparatorio.
Bueno, sí.
Y luego siguió con la actividad misma profesional.
Claro, porque fíjate en nosotros, siendo alumnos de Facultad de Arquitectura, cuando había un concurso, no perdíamos ocasión de ir a colaborar allá. En primer lugar, como yo te decía, estábamos Mario Paisé, Ricardín Fernández en primer lugar,
claro.
Mario Paisé, Alberto Alonso, que falleció hace unos años. Alberto Alonso.
No, está bien. Está bien. En cuanto me gustaría saber sobre todo algunas cosas, es decir, por los conocimientos que uno tiene verbales de un hombre como Vilamajó, uno ya descarta, porque además la obra está visible, por más de que está muy deteriorada, desgraciadamente demasiado, no hay una obra entera en este momento, no hay ninguna, salvo pienso la de Rincón, esa maravilla de el edificio Juncal, ¿no es cierto?
Sí. ¿Y las que pasó don Vila para hacer eso?
Ay, bueno, a ver.
¿No sabes?
No, ¿qué pasó?
Don Vila y Araújo, el propietario.
Araújo.
Bueno, porque a don Julio se le ocurrió hacer el revestimiento de placas monolíticas.
De Bernardi,
sí. De Bernardi, sí. Cuando ya la construcción ya estaba en la mitad de la construcción. Y entonces hubo que modificar ciertas cosas. Pero él se encontró tan entusiasmado con las posibilidades que eso podía ofrecer.
Sí, la verdad que a la vista está...
Pero viejo, hizo una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa. Entonces, de Bernardis se comprometió a proporcionar todas las plaquetas, porque don Julio tuvo que inventar un sistema especial para colgar esa plaqueta, porque esas plaquetas no están pegadas a la fachada, sino que están colgadas de elementos horizontales de hormigón en las cuales se afirman
como un dentado,
como con garras.
Perfecto.
Bien. Entonces empezaron a trabajar y el mármol se conseguía de tal cantera de Maldonado. Pero de pronto la cantera esa se le terminó, ese mármol, la escalla de esa de mármol. Y entonces la obra estuvo parada un año, dos años, tres años. Y don Álvaro Araújo me venía y me decía, Johnny, por favor, véalo a Vilamajor, dígale que la siga con cualquier otro mármol, pero que me la termine. Yo estoy perdiendo ahí una cantidad de peso. La gente me dice que esa obra no se va a terminar nunca. ¿Y sabes lo que yo le decía? Mire, don Álvaro, no se olvide, las catedrales demoraron 100 años. Entonces salía más enloquecido de lo que entraba cuando yo le decía esas cosas. Y ahí fue cuando empezó él, hizo esa casa en esa forma, hizo la casa Dodero, y además hizo otra casa que muy pocas veces... ¡Ya mandó! Yo te decía recién que se habla muy poco, o por lo menos ha salido, sin embargo, en algunas revistas de arquitectura, la casa de Milia, aquel entrenador de caballos de carrera. ¿Tú conoces algo de esa casa?
¿Es la casa que está en la calle Besares?
Creo que sí.
La que está hecha con elementos prefabricados. Sí, la fui a ver y fotografiar especialmente porque me resulta una cosa notable de proporción y a cómo se mantiene esa casa.
Es una joya esa.
Por lo menos cómo se mantenía hasta hace un año, porque yo hace mucho que no paso por ahí. Muy buena, realmente. Yo me quedé muy impresionado.
Y esa era la obra de Vilamajor. Siempre no es así las cosas de Vilamajor. Cuando se hizo el proyecto para la Facultad de Ingeniería, que yo en aquella época, yo me había recibido de arquitecto, espera un poco, yo me recibí de arquitecto el 23 de octubre de 1937, y estamos en el 79, voy a cumplir 42 años de arquitecto, ¿te das cuenta? Qué disparate.
Así que
sé nada.
Te recibiste... Cuando
nos
estaban haciendo,
Mario y yo nos recibimos
el mismo,
dos
día.
Juntos, el mismo día.
Y se estaban terminando de pronto los planos, el proyecto, el primer proyecto de la Facultad de Ingeniería.
Se estaba terminando el primer, no, el primer...
No, el primero no, el último, el definitivo.
El proyecto definitivo, sí.
Entre 38 y 37...
Espera un poco, no se estaban terminando aún.
Todavía
se
no.
Estaban aún elaborando los anteproyectos, porque anteproyectos hubo por lo menos cuatro.
Sí, sí.
Pero tú no sabes una anécdota muy linda de uno de ellos, que fue el siguiente. Porque se hizo un primer anteproyecto, que a don Julio le gustaba mucho, y don Julio siempre decía lo siguiente, cuando usted vaya a hacer un trabajo arquitectónico, primero téngalo bien resuelto en su mente. No vaya a resolverlo sobre el papel, resuélvalo bien primero en su mente. ¿Por qué? Porque su mente puede trabajar mucho más ágilmente que la carbonilla, que el lápiz, que lo que sea. Usted cambia y ve las cosas en el espacio mucho más, claro, lo podía hacer él, ¿no? Puede hacer las cosas mucho más fácilmente en su mente y después póngase a dibujar. Entonces, también te decía esto, cuando usted lo tiene completamente dibujado, es cuando se da cuenta de cómo es que tiene que hacerlo. Y si cuando está construido, recién entonces en realidad es como se da cuenta de cómo tiene que hacerlo. Bueno, y así fue que se hizo el primer anteproyecto, y don Julio, bueno, dijo, tenemos que cambiar todo completamente. Y lo cambiamos todo completamente. Y vino el segundo anteproyecto. Entonces, después del segundo anteproyecto, don Julio dijo, bueno, tenemos que cambiarlo.
y vino el tercer anteproyecto. El tercer anteproyecto yo creo que fue aquel de la curva enorme,
sí, sí.
En el, para el cual don Julio le hizo hacer a Adela K. al joyero una maquinaria especial, que parecía un trencito de esos de los chiquilines, de que andan ferrocarriles y pasa por encima de puentes y todo eso, para poder él con su lápiz y con sus tintas trazar todas las cosas en la forma como a él se le ocurría. Bueno, hizo el tercero, che, y bueno, después de hacer el tercero, y teniendo ya, estábamos trabajando, me acuerdo, un domingo de mañana, allá en la casa de Don Vila, en la calle Cullen, y de pronto llega el ingeniero Giorgi. Yo estaba metiéndole allí, trabajando en la mesa de dibujo que tengo allá en el Che, y de pronto Giorgi le dice: che, Julio, pero este es el definitivo, ¿verdad? Entonces don Julio me miró a mí y, me dijo, y le dijo: sí, es el definitivo. Después hubo un cuarto. Y pasó el tiempo, siguió el anteproyecto ese, se desarrolló, yo me fui para Europa. Y al regreso de Europa me encuentro con que, con la colaboración especialmente de Vizcaichippi y de Viña, de Viña, de Pedrito Viña y de Roberto Tiscornia, sí. Habían terminado el último anteproyecto, o el último anteproyecto se había terminado conmigo, y entonces ya estaban elaborando. Estaban terminando los planos definitivos.
Ajá.
Y entonces don Julio me llevó a una parte y me dijo: ¿sabe una cosa, Jones? El tercer anteproyecto era mejor. Pero ya no había tiempo de corregirlo.
Con todo me permito dudarlo, en función de la obra terminada.
Yo no, porque si don Julio lo decía...
Sí, por algo sería.
Por algo lo decía.
Mire, me importaba mucho, Jones, saber qué tipo de cosas valoraba Vilamajó en lo que se refiere a sus propios contemporáneos. Por ejemplo, ¿qué autores, qué arquitectos concretamente, qué obras, qué revistas o qué publicaciones, si es que él hacía frecuente mención a lo que estaba pasando en el mundo?
El Quijote,
pero yo digo en materia de arquitectura.
Bueno, es que el Quijote es en materia, en cualquier materia.
Por lo menos sigue siendo contemporáneo en todo momento.
Sí.
Pero él hacía referencia a arquitectos de su momento.
A Walter Gropius él lo...
Al Walter Gropius, sí.
Sí, sí, sí.
En cambio, no así seguramente un hombre como Le Corbusier, estoy seguro, ¿no?
Lo respetaba.
¿Ah, sí?
Lo respetaba. Y además estimaba mucho a los franceses, especialmente al viejito Perret.
Claro, es que se nota mucho la influencia de Perret, pienso, sí. Aunque una influencia ahora, de Perret muy superada en su propia obra,
sí, claro.
A mi modo
ahora,
de ver.
Una cosa que a mí siempre me extrañó, que yo recuerde, don Julio Vilamajó nunca nos habló de Gaudí.
Bueno, es que en esos
sí,
años,
es que en esos
era
años
muy poco
todavía
conocido.
No se había descubierto
muy
Gaudí.
Muy poco conocido, muy poco divulgado, los españoles...
No, sí, lo descubrió fue Le Corbusier.
Sí, prácticamente. Sí,
no, prácticamente, no, tú sabes cómo fue que lo descubrió. No. Le Corbusier pasaba una vez en un ferrocarril que iba a Barcelona. Y antes de llegar a Barcelona, el ferrocarril paró en una estación X. Y desde el ferrocarril, el viejo vio una casa... Y se echó para afuera del ferrocarril y perdió el ferrocarril. Pero había encontrado la senda de Gaudí. Y ahí fue cuando Le Corbusier inicia el estudio de Gaudí para el mundo civilizado de nuestra época. ¿Tú sabes cómo murió Gaudí?
Sí, pisado por un tranvía, ¿no? Por el 26.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Gaudí, él... vivía un poco dentro de la Sagrada Familia, dentro de la iglesia.
Sí.
Tenía allí su estudio, tenía su dormitorio, tenía las enormes maquetas que él hacía.
La celda conventual, pobre.
Claro, y de cuando en cuando salía a caminar por todas las infinitas callejuelas que dan, te digo yo, las infinitas callejuelas que dan sobre la Sagrada Familia, porque yo he andado caminando por todo eso también, ¿no? Y entonces él iba mirando la iglesia... a ver cómo quedaba desde aquí, cómo quedaba desde allá. Y se lo llevaron por delante y lo mataron, lo mató una amiga. Y tú sabes que lo tuvieron como 3 días en la morgue y no sabían quién era. Aquel viejito de barba cuadrada, austera, fabuloso, increíble. Para mí, el antepasado arquitectónico más cercano a don Julio Villamajor.
Y que él mismo de pronto no había
conocido. Don Julio Villamajor no lo conocía. Ahí está la cosa importante.
Seguro.
Pero eran gente que se habían visto atraídas, emocionadas, convulsionadas por el material. Porque a don Julio Villamajor tú me dices, qué gente, qué libros, qué cosas. Yo te digo, los franceses, porque don Julio era muy francés en sus cosas, nunca le oía hablar de arquitectos españoles.
Qué curioso, siendo tan admirador de España, ¿no?
Sí, de arquitectos españoles viejos solía hablar él y contarnos cosas. Pero de Francia nos contaba... Mira, siempre me acuerdo de una cosa fabulosa que es esta. Estábamos estudiando, es decir, el que estudiaba era él y nosotros negreábamos en su estudio proyectos. Yo no recuerdo si era el concurso del Banco de Seguros o el concurso del ANCAP. Pero llegaban ya las 12 de la noche. Trabajábamos hasta las 2, las 3 de la mañana. Estábamos todos cansados. Y entonces don Julio de pronto se acordaba de algo que le había pasado en la Place Dauphine, en París, detrás de Notre Dame, donde había un pequeño restaurancito que se llamaba Chez Monsieur et Madame Paul. No sé si tú lo conociste.
No, no tengo.
Yo lo conocí por casualidad y después me di cuenta que era el restaurancito de los cuentos de Don Vila. Bueno, y entonces don Julio empezaba a contarnos de París desde la Plaza Dauphine. Y entonces nosotros teníamos todos aquellos calcos en los que habíamos estado seriamente trabajando en las últimas 5 horas. Y entonces de pronto don Julio agarraba un lápiz y sobre uno de aquellos calcos empezaba a croquisar, y la Plaza Dauphine, y la Plaza Dauphine, y Chez Monsieur Madame Paul, y la y Notre Dame, y la plaza delante de Notre Dame, y cómo venía el Sena, y cómo estaba el monumento a Enrique IV, y cómo venía después la unión con la ribera derecha del Sena y Saint-Germain, y los jardines del Luxemburgo, y la Sorbona, y L'Étoile, y el Louvre, y la Grande Armée, y Champs-Élysées, y todo. Y entonces te estaba dibujando París encima de aquello, pero de la siguiente manera. A don Julio el lápiz, la mina del lápiz se le terminaba. Cuando se le terminaba la mina del lápiz, Mario Paisé de un lado o yo del otro lado, teníamos siempre un lápiz listo para que don Julio siguiera. Entonces regresábamos a las 2, las 3 de la mañana. Siempre me acuerdo que mi madre, una mañana, cuando yo me levantaba, tenía que levantarme para ir a la facultad, me dijo, si tú sigues viniendo a estas horas, a esas horas de la noche, no te dejo ir más al estudio de Villamajor. Ahora, don Julio, ¿qué admiraba más? El Quijote. Te estoy diciendo bien. Admiraba el alma de España. Tú no conoces nada.
Notoriamente.
Tú no conoces nada de cuando don Julio llega a España y están recorriendo España y un día va a Granada. Y en Granada había él y un rumano escultor. Y entonces don Julio, con aquel don que tenía en sus manos de dibujar, empieza a dibujar a los gitanos y a sus burros. Y empieza a descubrir la forma como los gitanos tusaban a los burros, porque los tusan de una manera muy particular. Cómo tusaban, cómo hacían esto, cómo hacían lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces los gitanos se empiezan a declarar sus amigos. Y don Julio vivía en una pensión donde los que vivían eran todos artistas y todas bailarinas. Entonces don Julio nos contaba esto, dice, para mí la vida en Granada empezaba por allá por las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde estábamos recién levantados, fresquitos, ya preparados para salir. Y don Julio jamás había sido, ni nunca lo fue después, jugador por plata. y ni jugador, te diría yo. Muy bien, entonces él salía con sus amigos, que eran los escultores, los artistas de esas pensiones de bohemios de Granada, se iban a escuchar a las cantaoras de cuplés y de 50.000 cosas más en aquellos patios floridos donde el perfume de las rosas, como no hay viento, se queda estático trayéndote todo su néctar fabuloso. Y don Julio de pronto se armaba por allí una jugada de cartas o una jugada de ruleta o de yo no sé qué sería, pero don Julio empezaba a apostar y don Julio empezaba a ganar y así se empezó a llenar de oro. Ahora, como don Julio no estaba acostumbrado a tener oros así y en esa forma así, mal habidos, diría él mismo, ¿qué hizo? En primer lugar, becó al escultor rumano para mandarlo a estudiar en París. Y claro, viejo, si tenía plata de más. Hasta que un... Y entonces me decía, nosotros seguíamos en esas juergas hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana. Y cuando la aurora comenzaba a despuntar sobre todos aquellos cerros que rodean a Granada y aquel valle inmenso que se extiende, entonces nosotros salíamos en carrozas, las bailarinas, las cupletistas, los artistas, que recorrían todo Granada e iban sorbiendo un poco del agua de cada una de las fuentes y además se iban bañando un poco en cada una de aquellas fuentes y terminaban yéndose a dormir a la pensión. Y don Julio me decía, nunca había Granada con luz de sol. Siempre la vi en la mitad de las tinieblas, desde las 7 de la noche hasta las 5, las 6 de la mañana. Nunca la había visto con sol. Y entonces, bueno, nos contaba todo eso. Y así hacíamos los concursos. Nosotros le ayudábamos.
Mira, Jones, hay una cosa que siempre me llamó la atención. Vila Majó es un hombre que...
Perdóname, él estaba muy bien informado de toda la arquitectura, ¿eh?
Bueno, justamente.
Muy bien informado.
Me llama la atención.
Y por ejemplo, te voy a decir una cosa más. Él, había una revista que recibía, L'Architecture d'Aujourd'hui, creo que era lo único. A veces solía ver un poco el Architectural Forum, pero nada más que cosas
y
así.
Y una pregunta que me parece importante para entender alguna cosa posible, ¿no? Tanto de la obra de él como de otros muchos arquitectos uruguayos por los años 30.
Sí.
¿A él le interesaba una revista como aquella que se llegó a recibir, según tengo entendido, en Montevideo, como la Vending, en la holandesa?
No, porque que yo sepa, nunca la vio.
Porque me llama la atención un edificio tan particular como aquel que lo vuelca plenamente a la arquitectura renovadora.
Sí.
Un poco tardíamente, digamos, frente a otros arquitectos.
Sí, sí.
¿Qué fue, por ejemplo, el edificio aquel lindo, realmente muy buen concurso de muy buen edificio, digamos, a escala urbana, como es el de la Plaza Artola, allí la Plaza
Ya te iba a decir, el de los almaceneros minoristas. Sí,
porque eso me precioso. Parece
allí donde estaba algunos resabios.
Él nunca mencionó, no recuerdan, porque en el interior del Cine París sí, yo veo referencias a ciertas cosas que en Francia se estaban haciendo en aquellos años y ciertas cosas que el expresionismo alemán había utilizado, sobre todo en materia de luz.
De luz, sí, exacto.
Maravillosamente manejada, que también después lo reiteró o en los mismos años lo estaba haciendo en el edificio aquel de 18, aquel arreglo para la Casa del Comercio.
¿Para la Americana?
No, para Subirí.
Subirí. Sí, preciosamente hecho. Y además tú dices, hecho con... Qué poca plata, hecho con cuatro.
¿Cuánta visión este hecho de aquellas vidrieras que eran una maravilla, una elaboración extraordinaria? Y entonces, en fin, me interesaba saber él lo comentaba, en fin.
Él nunca, estoy seguro.
Quiere decir que no era un hombre de hablar mucho de arquitectos. Él, si mencionaba pocos.
No, él hablaba de arquitectura.
De arquitectura. ¿Y dentro de la arquitectura contemporánea, él apreciaba alguna obra en especial o en general no hablaba tampoco? Por ejemplo, mencionaba, digamos, o el edificio, para hablar de Gropius, digamos, el edificio
de... Él le gustaba mucho Gropius.
¿Y alguna obra en particular?
Sí, yo recuerdo de que don Julio habla de una obra de Gropius y cita
cosas, cita cosas, como Gropius en un proyecto intenta mostrar en dos partes del mismo proyecto, en uno la técnica depurada y el uso de la tecnología para resolver todos los problemas de la casa, y al mismo tiempo está usando todos los recursos de la naturaleza para que esa tecnología no destruya el valor humano.
Está perfecto.
Él lo respetaba muchísimo, a Gropius, lo entendía muchísimo a Gropius, lo respetaba a Le Corbusier. Él le interesaba mucho la solución de los arquitectos ingleses, que por ejemplo,
eso es importante,
que por ejemplo, cuando ellos estudian sus planes de remodelación de ciudades, no pretenden, mirá que te estoy citando casi palabras textuales de don Julio, no pretenden colocar sus grandes edificios como postres ahí colocados al final de una avenida o dirigiendo una parada militar, a pesar de que la palabra militar no me guste, sino que ellos están organizando los espacios para valorar más al ser humano y darle a la naturaleza todos los elementos para que la naturaleza acoja y recoja al ser humano y lo haga sentirse mejor, y lo haga sentirse mejor en escala.
Está perfecto, así que es muy importante eso, me parece, porque
yo creo que sí.
La
y
tendencia
quería decir más, por ejemplo, el palacio de Chaillot, al pie de la torre, en fin, sino enfrente de la torre Eiffel, yo me acuerdo que él ponderó las soluciones que allí se habían encontrado cuando se reconstruye todo eso y se hace el Musée de l'Homme, en esa parte. Sí. Ahora, viniendo a lo nuestro, y ya a etapas finales, cuando yo regreso al Uruguay después de 6 años de ausencia y después de haber estado ciego, él quería mucho la obra de Bonnet. Él le gustaba mucho la obra de Bonnet. Por eso es que Bonnet, cuando se ve apretado, porque lo apretan, como siempre apretan las comisiones directivas